Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضر ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios. Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos muy cordiales a todos ustedes, estimados oyentes. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Fahime Shoya, estamos aquí a su servicio para presentarles otro capítulo más de la serie titulada Camino hacia la Luz, que esperamos sea de su agrado.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Mustafa. La paz sea con él y sus descendientes. Estimados oyentes, les invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Primero escucharán las aleyas 31 y 32 de la sura La Araña. Cuando nuestros mensajeros vinieron a Abraham con la buena nueva, dijeron: «Vamos a hacer perecer a la población de esta ciudad. Son unos impíos». Dijo: «Pero Lot está en ella». Dijeron: «Sabemos bien quién está en ella. Le salvaremos ciertamente a él y a su familia, excepto a su mujer, que será de los que se rezaguen». En el programa anterior dijimos que el pueblo de Lot se caracterizaba por ser impío y corrupto. Ellos, en lugar de atender las palabras lógicas de aquel Hadrat, lo ridiculizaban y acusaban de decir mentiras. Pero el Hadrat Lot no se retiró ante las presiones y amenazas de los opositores y dejó de orientar al pueblo. Él solicitó ayuda de Dios para vencer a aquel pueblo corrupto.
Estas aleyas dicen que Dios envió a unos ángeles a informar al Hazrat Abraham que iba a ser padre pese a su avanzada edad y al mismo tiempo revelarle el castigo contra el pueblo de Lot. ya que por parte de Abraham fue escogido Lot como enviado de Dios para propagar la religión, y de hecho el Señor había escuchado su petición de castigar a los culpables. El Corán agrega que el Hazrat Abraham, al escuchar sobre el castigo divino, se preocupó por el destino de Hazrat Lot, que vivía en aquella ciudad, pero los ángeles le aseguraron que, en base a la tradición, Dios solo castiga a los culpables. Incluso la esposa de Lot, que había abandonado a los creyentes y se había afiliado a los opositores, se sometió al castigo divino. Aunque ella vivía en la casa de un profeta, no pudo salvarse y sufrió el castigo de Dios. De estas aleyas aprendemos que, primero, los ángeles divinos son misioneros de Dios en el sistema del universo. Tanto son agentes para transmitir tanto el amor como el castigo divino. Segundo, desviarse del camino correcto por caprichos y pasiones terrenales se considera un pecado evidente. Este pecado no solo puede influir en la persona que lo comete, sino en su familia e incluso en su sociedad. Tercero, si el pecado se desarrolla en una sociedad, el pueblo de esa comunidad se acerca a la destrucción. Cuarto, la esposa y los hijos son libres en elegir su camino. La esposa de Lot siguió el camino de los opositores, pero sus hijos continuaron la senda correcta de su padre.
Ahora escucharán las aleyas 33 y 34 de la sura La Araña. Habiendo llegado nuestros mensajeros a Lot, este se afligió por ellos y se sintió impotente para protegerle. Pero ellos dijeron: no temas ni estés triste, vamos a salvaros, a ti y a tu familia, excepto a tu mujer, que será de los que se rezaguen. Vamos a hacer bajar un castigo del cielo sobre la población de esta ciudad, porque han sido unos perversos. Por medio de otras aleyas del Sagrado Corán, se entiende que el Hazrat Lot no conoció a los ángeles divinos, ya que ellos se habían aparecido en forma de unos jóvenes bellos. Por eso él se preocupaba de que el pueblo corrupto y pecador fuera a insultar a sus invitados. Este asunto le causaba una fuerte tristeza, dado que no sabía cómo podía proteger a sus queridos huéspedes. No obstante, los ángeles se presentaron y le aseguraron a Lot que los opositores no podían dañarles, y también le informaron que muy pronto ese pueblo pecador sufriría un castigo tan contundente que no quedaría nada ni nadie excepto un montón de ruinas y de casas destruidas. En base a estas aleyas, la insistencia en cometer pecados y extenderlos en la sociedad es algo peligroso que provoca la revelación del castigo divino contra los miembros de la sociedad, de tal manera que sea una lección para todos. Otras aleyas coránicas también mencionan que primero un duro terremoto hizo temblar la ciudad de Sadum, es decir, el lugar de residencia de aquel pueblo pecador. Después cayeron lluvias de piedras que enterraron a todos los habitantes.
De estas aleyas aprendemos que, primero, es posible que la corrupción penetre en todos los rincones de una sociedad. En aquel caso, las familias puras no están libres de este peligro e incluso no están seguras ni en sus propias casas y tienen que preocuparse por el destino de sus hijos. Segundo, mantener el respeto del invitado está a cargo del anfitrión. Tercero, el creyente es sensible ante lo que ocurre en su alrededor y en cualquier lugar que observe una desviación o corrupción, debe reaccionar y no mantenerse indiferente ante los disturbios. Cuarto, los lazos familiares con personas buenas y famosas no provocan la salvación de las personas en este ni el otro mundo. Tal como la esposa Lot, que era profeta de Dios, fue considerada corrupta y sufrió el castigo divino, mientras la noble esposa del faraón tuvo un lugar en el paraíso.
Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
La guerra de las narrativas.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy Julia Palomino y junto al equipo que hace Hispan TV Radio les presentamos otro capítulo más de la serie de artículos titulados La guerra de las narrativas. Acompáñennos. Después de la victoria de la Revolución Islámica en Irán, varios think tanks en Occidente están monitoreando los eventos de Irán desde diferentes ángulos. Los grupos de especialistas de estos centros son los encargados de diseñar las operaciones en forma de estudios estratégicos. El grupo de expertos de Atlantic Council es uno de los grupos de expertos más influyentes en el campo de la política exterior estadounidense, que inició un extenso proyecto de investigación sobre la generación de jóvenes iraníes a finales del año 2021. La responsabilidad de este importante proyecto recae en Holly Degres, analista y comentarista iraní estadounidense. Degres ha estado trabajando en temas sociopolíticos de Irán durante muchos años. Desde 2018 se ha centrado en la comunicación de la generación de jóvenes iraníes en el espacio virtual. En una parte de su investigación, Degres afirmó que según los datos obtenidos de las actividades sociales de los usuarios iraníes, algunos de los jóvenes del país tienen un potencial de crear caos y disturbios en el espacio público. El think tank Atlantic Council, en marzo de 2022, en un informe escrito por Fariba Parsa, alegó: la próxima revolución de Irán será una revolución femenina. En este artículo, los próximos desarrollos en Irán fueron claramente predichos en base al movimiento de mujeres iraníes. Además, estos think tanks han llevado a cabo investigaciones similares sobre minorías étnicas, lingüísticas y religiosas, así como amplios cambios sociales en Irán. La mayoría de estos materiales se escribieron durante el año pasado y se basaron en las condiciones internas del país persa. Según muchos expertos y analistas políticos sociales, estos estudios alimentan una parte importante del sistema de guerra psicológica del Pentágono contra Irán en la creación de los recientes disturbios en la sociedad iraní. Una mirada a los eventos más importantes de los recientes disturbios en Irán muestra que el uso de noticias falsas ha sido la principal herramienta para formar e intensificar las protestas internas. Las noticias falsas, rápidamente y sin restricciones, ocuparon el espacio intelectual de la sociedad iraní y encendieron el fuego del caos, cuyo punto de partida fue el incidente relacionado con la Sociedad de Mujeres Iraníes. El proyecto de operaciones psicológicas contra el pueblo de Irán se inició bajo el nombre de Mahsa Amini. Cuando se publicó en Twitter la primera noticia sobre la muerte de Mahsa Amini, ninguno de los usuarios se imaginó que horas después este evento se convertiría en la noticia más importante de todos los medios del mundo. La información inicial sobre este tema, que muchas veces se publicaba en el espacio virtual a través de las cuentas de cadenas extranjeras, marcó una participación sin precedentes al respecto en el espacio virtual. Después de haber transcurrido unas pocas horas, un grupo de usuarios que suelen publicar contenidos sobre temas cotidianos reaccionaron en torno a este tema. Estas personas constituían casi el 40% de todos los usuarios de Twitter, algo que no tenía precedentes en el espacio virtual. Poco a poco, con la actividad de un gran número de cuentas de usuarios sin identidad y centrándose en las noticias de la cadena saudí Iran International y la británica BBC Persian, el hashtag Mahsa Amini se convirtió en el contenido principal de los tweets persas e Instagram publicado por cuentas que en su mayoría se crearon en unos pocos meses. El tema principal de estas noticias fue sobre las razones de la muerte de Mahsa Amini, incluyendo las imágenes falsas de tomografía computarizada, declaración falsa del personal médico del hospital donde Mahsa Amini fue hospitalizada, comentarios falsos de neurólogos que afirmaron que una fractura de cráneo fue la causa de la muerte de Mahsa Amini. Estas noticias falsas se difundieron rápidamente entre los usuarios de las redes sociales. Incluso en medio de esto, el debate sobre la forma del entierro de Mahsa Amini, las protestas callejeras y la controvertida reacción de las celebridades sirvieron de base para la difusión más amplia de estas noticias falsas. Posteriormente, en la siguiente etapa, se sumó al flujo de fake news la producción de noticias sobre las jóvenes presuntamente asesinadas por las fuerzas de seguridad del gobierno iraní, un procedimiento que se vivió en 2018 con el ambiguo caso de Neda Agasoltán y que sirvió de base para las más duras sanciones del Occidente contra Irán. El propósito de publicar esta noticia sobre las jóvenes cuyas muertes fueron falsamente atribuidas al régimen iraní fue formar un amplio consenso contra Irán y boicotear a la nación iraní. La característica común de la mayoría de los casos planteados por los medios occidentales era que las víctimas eran golpeadas con una porra en la cabeza, y su característica distintiva era que cada una de ellas pertenecía a una de las etnias iraníes. De esta manera, intentaron crear el terreno para el caos y la anarquía en diferentes partes del país y entre diferentes grupos étnicos. El 1 de octubre de 2022 se publicó un extraño informe del periodista británico Kim Clarenberg en el sitio web de Cradle, titulado Descifrando la guerra en línea del Pentágono contra Irán. En este informe afirmó que los recientes disturbios en Irán fueron provocados y diseñados desde el exterior. Citando investigaciones, argumentó que con tan solo presionar un botón en Estados Unidos se origina la violencia en las calles de Teherán, Unos días después de que comenzaran los disturbios y las protestas en Irán, el Washington Post reveló en un informe que después de exponer varias de sus cuentas falsas, trolls y bots, en el espacio cibernético, el Pentágono, Departamento de Defensa de Estados Unidos, ha comenzado una extensa evaluación de sus esfuerzos en línea y operaciones psicológicas. Estas cuentas falsas son administradas por el Comando Central de Estados Unidos, CENTCOM, por sus siglas en inglés. La República de Irán, debido a su ubicación geográfica, está en la agenda de CENTCOM y considerando la posición de larga data de la República Islámica como el principal enemigo de los Estados Unidos, no sería nada sorprendente de que una gran parte significativa de los esfuerzos de guerra psicológica y la difusión de información falsa de esta parte del Pentágono se dirija a Irán. El Instituto Gráfica y el Observatorio de Internet de Stanford, en una investigación conjunta de 55 páginas titulada Voces no escuchadas, evaluación de 5 años de operaciones de infiltración secretas occidentales, han repasado cómo funcionan las cuentas falsas del Pentágono en las redes sociales, incluido el espacio virtual de Irán. Según esta investigación, el método utilizado fue crear una estructura de red oculta para difundir noticias falsas, que gestionó miles de cuentas de usuarios interconectadas en decenas de plataformas virtuales, para finalmente gestionar la opinión pública dentro de Irán. La publicación de esta investigación demostró que existe una conexión entre las noticias falsas publicadas y las unidades especiales virtuales del Ejército de Estados Unidos. Las noticias falsas tienen más poder de difusión en el contexto de impactos sociopolíticas y apuntan definitivamente a la existencia del sistema político del país atacado. En Irán, el surgimiento de problemas económicos y las dificultades de subsistencia de la gente crearon un campo muy adecuado para la distribución generalizada de estas noticias falsas. Según Jack Burkman, operador político, las noticias falsas son un arma y estamos tratando de usarlas. Las noticias falsas son efectivas al difundirlas. Construyes un sitio web en un lugar de las agencias de noticias oficiales y la gente cree en sus noticias e incluso trata de difundirlas. Definitivamente tiene un efecto en la forma de difusión de una historia, porque la gente lo usa. Crear las noticias falsas hoy en día se ha convertido en un arma de guerra, al igual que las armas químicas que fueron usadas en la Primera Guerra Mundial. Todo el mundo lo usa, así que tú también deberías usarla. La naturaleza de las noticias falsas es que se propaga rápidamente, pero puede llevar días y a veces meses aclarar la verdad. Ahora la pregunta es, ¿pueden las noticias reales compensar los daños causados por las falsedades? ¿Llegará siempre la verdad de la historia a la audiencia de las noticias falsas? En la era de la difusión de noticias falsas, la existencia de este tipo de contenido en las redes sociales puede parecer inútil y sin importancia. Pero cuando estas mismas noticias se recopilan y analizan, forman un arma poderosa y potencialmente peligrosa. En realidad, las noticias falsas se consideran una de las armas del Pentágono en su arsenal de cambio de regímenes. Amigos, aquí finaliza el capítulo 3 de la serie La Guerra de las Narrativas. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós. Carpetazo.
En la segunda parte del sexenio de Andrés Manuel López Obrador en los Estados Unidos mexicanos y ante la posibilidad de una continuidad política de lo que se conoce como la Cuarta Transformación, la derecha reaccionaria de ese país ha intensificado sus acciones políticas desestabilizadoras.
Campañas mediáticas corporativas, injerencismo político e intentos de golpes blandos son parte de la realidad mexicana.
Que hay gente que nació con el DNA y la genética de súbditos, de conquistados, de víctimas y de la gente que va hacia adelante, de la gente que busca el cómo sí. Y en ese sentido quiero ser muy claro, amigo, ahorita tenemos una emergencia nacional. El país se nos está yendo en las manos. Y si se nos está yendo de las manos teniendo una gran oportunidad, revocarle el mandato a este dictador chavista.
Sin embargo, en su cuarto año de gobierno, la popularidad de López Obrador ronda entre las más altas del mundo, con casi un 70% de aceptación.
Pero es que para nuestros adversarios, los de arriba, los fifís, un periódico como este lo consideran como la Biblia. Pero miren, estamos en segundo lugar. Ahí está. Y esto lo subrayo porque no es mi persona, es la confianza de la gente.
Se ha creado, entre otras, una organización específicamente para quitar al presidente Andrés Manuel López Obrador del gobierno de México. Su nombre es FRENA y su fundador, Gilberto Lozano. Te lo presento en este carpetazo por Hispan TV.
No está.
Amigos, hoy es noviembre.
12 de noviembre.
Estamos en la séptima zona militar. Porque como ustedes saben, en todos los estados de la República, el Congreso Nacional Ciudadano está pidiendo apoyo a las Fuerzas Armadas para que su lealtad esté con el pueblo de México. Así como el día de ayer el señor Donald Trump felicitaba a las Fuerzas Armadas de Bolivia para apoyar el proceso de salida de un dictador al que ya se le encontraron 325 millones de euros en cuentas en Europa, un dictador comunista del foro de la agenda de Sao Paulo, y que en México, verdaderamente en contra de los intereses de los mexicanos, el señor López Obrador y el halcón de Marcelo Ebrard le están brindando refugio político a un verdadero asesino.
Ante el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, López Obrador rescató al presidente Aymara enviando un avión que salvó su vida y le dio asilo en México.
Y estamos luchando para que las Fuerzas Armadas Mexicanas, su lealtad esté con el pueblo de México, toda vez que estamos viendo con claridad que debemos de tumbar al ganso bolivariano. Vamos a entregar este documento que reconoce la fuerza y la lealtad de las heroicas Fuerzas Armadas de México. Y en este documento, además de tener una reunión con el comandante de la zona militar, pues vamos a pedirles que hagan verdaderamente una reflexión de lo que el general Gaitán Ochoa, el general Aponte Polito y el general Mauricio Ávila han solicitado a los mexicanos. No queremos ser un país comunista. Los mexicanos vamos a defender nuestros principios y valores, y hoy que el traidor de López Obrador está dirigiendo todas sus acciones verdaderamente a empujar una agenda extranjera, que es la agenda del Foro de Sao Paulo, nos resistimos a que ellos, como traidores, sigan pisando la tierra mexicana. Mexicanos al grito de guerra.
Por esas acciones, Gilberto Lozano se presentó en la séptima zona militar del estado de Nuevo León, intentando promover un golpe armado como en el país sudamericano. En el propio portal del Frente Nacional Anti, Andrés Manuel López Obrador publica una serie de denuncias que, según su propio texto, dice: es importante que los miembros del Frente Nacional Anti-AMLO conozcan denuncias que se han presentado por parte de los ciudadanos contra este dictador. Las dos denuncias más recientes son del 13 de julio del año 2022 y dice: excitativa presentada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por inacción en la controversia constitucional sobre el uso de militares en labores de seguridad pública. Y la segunda, de junio y julio del año 2022, dice: miles de mexicanos presentamos amparo ante el Poder Judicial Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de traer médicos cubanos a nuestra tierra.
Gilberto Lozano es un empresario regiomontano que ha intentado articular a la derecha mexicana desde posiciones políticas profundamente reaccionarias y con un profundo sentido de la intolerancia, que inclusive ha hecho llamamientos a golpes de Estado por parte de las fuerzas militares mexicanas sin mayor éxito. Uno de los problemas que ha tenido es que no se le ha tomado en serio, ya que ha presentado conductas intolerantes, ha mostrado pasteles con la cara del presidente Andrés Manuel López Obrador como si fuera una decapitación. Entonces, esto mismo le ha quitado seriedad, pero sí es cierto que ha intentado y está articulando a un movimiento llamado Frena, que no ha tenido incursión en el sistema político electoral mexicano, pero que empieza a salir a las calles como una respuesta de movilización social en contra de las políticas de izquierda del presidente López Obrador.
Gilberto Lozano es un empresario mexicano de la ciudad de Monterrey, vinculado a corporaciones como la Coca-Cola, la Heineken y la cervecera Cuauhtémoc Moctezuma, entre otras.
Además de haber sido presidente del club Rayados de Monterrey, así como Mauricio Macri lo fue de Boca Juniors en Argentina y Horacio Cartes del Club Libertad en Paraguay.
El Frente Nacional Anti-AMLO reapareció este fin de semana con una concentración en el Monumento a la Revolución, en la que realizaron simbólicamente un juicio ciudadano al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Rafael Lorete de Mola.
Es un individuo que se puede catalogar ya como criminal confeso. En cada mañanera confiesa un delito nuevo. En cada mañanera acepta que está delinquiendo. Las mañaneras son su mejor tabla de ahorcamiento.
Algunos marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta la Plaza de la República, en donde acusaron al mandatario de presuntamente cometer diversos ilícitos, entre ellos corrupción, peculado, defraudación y operaciones con el crimen organizado. A manera de farsa, hubo un abogado defensor y también un veredicto.
Gilberto Lozano, dirigente de Frena.
Las sanciones corresponden a una pena de 178 años de prisión. Sabemos que temprano que tarde, él y sus cómplices purgarán cadena perpetua, por lo que México lo pone hoy en el basurero de la historia y lo llama el gran traidor.
Representa no solamente un sector del empresariado mexicano, representa a unas clases medias que han estado desencantándose con el presidente López Obrador. Lo que pasa en México es que López Obrador le ha apostado mucho a las clases populares bajo la premisa de primero los pobres, y sus políticas sociales han ido encaminadas a reducir la brecha de desigualdad. Sin embargo, esto no lo ven con buenos ojos ciertas agrupaciones como empresarios, ciertas agrupaciones como los medios de comunicación, que perdieron los privilegios que tenían en el viejo régimen, y también la iglesia. Gilberto Lozano hace apología del conservadurismo y tiene una posición totalmente en contra de políticas de izquierda. Dice que van a ser de México Venezuela, dice que van a ser de México Cuba. Sin embargo, la política económica y las relaciones exteriores de México son de una interdependencia compleja con Estados Unidos, y tenemos nuevos tratados internacionales y comerciales con Estados Unidos y Canadá, lo cual pues nos aleja completamente de ese tipo de posiciones, y no hay un bloqueo como sucedió con Cuba, no hay un bloqueo como sucedió con Venezuela. Entonces articulan todas estas narrativas para asustar y asusar a la gente y a los mexicanos y a personas que pues bajo sus fobias de clase están rechazando a López Obrador. Sin embargo, las grandes mayorías en este país y los índices de popularidad nos indican, junto con los índices de popularidad de los posibles sucesores del presidente López Obrador, que el movimiento Morena sigue teniendo altos índices de aprobación, y que estas voces siguen siendo totalmente minoritarias, pero no por eso no son peligrosas de crecer en un momento como pasa en Vox allá en España, como pasa en Argentina con Javier Milei. Aquí apenas estamos teniendo el germen de lo que yo llamaría un fascismo mexicano, que está en pañales, que apenas se está movilizando, que nunca había salido a las calles, pero como apunta el autor argentino Ernest Laclau, cuando hay un momento populista, el fascismo entra por la puerta de atrás, y es lo que estamos empezando a observar en México.
En el año 2020, Lozano comandó un acampe en el Zócalo de la Ciudad de México, diciendo que el presidente López Obrador tenía los días contados.
Con un amparo judicial en la mano y rodeado de guardaespaldas, caminó hasta el mítico epicentro de la política mexicana en Palacio Nacional, diciendo frente a las cámaras que esperaba a 7 millones de personas. El resultado fue que diseminaron por todo el espacio decenas de carpas sin ocupantes, que incluso fueron arremolinadas por las suaves brisas del Valle de México.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Los señores del Frena pueden permanecer ahí, nada más que vengan a descansar al Zócalo, porque no llegan los dirigentes. Ya le ofrecí ponerles una enramada y colgarles unas hamacas grandes a Junco, el del Reforma, y a otros, sino ni siquiera así llegan. No llegan los dirigentes. Ayer que hubo viento, volaban las casillas de las casas de campaña. Me estaban echando la culpa a mí de que desde aquí tenía yo unos ventiladores gigantes.
Parte importante de lo que se conoce como la derecha desestabilizadora en México tiene importantes vínculos con un sector de la Iglesia Católica. Y es por eso que intentan utilizar imágenes religiosas como parte de su herramienta política.
Pero si de mensajes de fe se trata, la Virgen Morena parece no sentirse a gusto como escenografía de fondo en los videos de Gilberto Lozano.
Gilberto Lozano, líder del Frente Nacional Anti-AMLO, Frena, justificó que cuando grababa un video, una imagen de la Virgen de Guadalupe cayó porque exactamente comenzó a hablar de un partido político que lleva por nombre Morena, en referencia a la guadalupana, que representa un símbolo para el mundo de los mexicanos. En su video, el líder de Frena criticaba al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y hacía un llamado a un maratón por la Virgen de Guadalupe. Lozano refirió que la caída sin ninguna razón de la imagen religiosa es una señal enviada. La señal enviada al caerse la Virgen sin ninguna razón ocurrió exactamente cuando me quejé de que un partido político use su nombre, escribió Gilberto Lozano en la publicación de la transmisión en vivo.
Yo voy por delante en esta cristiada, porque basta de que los católicos nos sometamos a que sigan golpeando a nuestros líderes espirituales. Basta de que nos sigan humillando.
La retórica golpista de Gilberto Lozano le ha generado también golpes hacia su propia persona.
López ayer se refirió a mí en la mañanera. Me está echando encima a todos sus perros de la disidencia controlada. Me voy a permitir presentarles lo que dijo López ayer. Que por cierto se le están acabando sus días al señor López.
Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
Ayer estaba informando y en contra mía, hablando en contra mía, yo traigo un ángel de la guarda, o sea, y los que se juntan con el diablo les va mal, ¿sí? Bueno. ¿Por qué no ponen a lo del señor? Con todo respeto, es nada más para...
Que por cierto, se le están acabando sus días al señor López.
Ahí nos vemos. Hasta luego. Adiós.
En el año 2021, el líder de Frena le mandó una carta personal al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, solicitándole asistencia jurídica para llevar al presidente mexicano ante tribunales internacionales por supuestos crímenes que había cometido.
Por su parte, Joe Biden, quien confunde Irak con Ucrania, Colombia con Camboya, desconoce el motivo de la muerte de su propio hijo y pregunta dónde está gente de su equipo de trabajo que ya ha fallecido. Parece haber perdido el remitente y no respondió al escrito.
Le pediste al presidente de Norteamérica, a Joe Biden, que intervenga en México para frenar a López Obrador. Oye, Gilberto, eso es traición a la patria.
No, estás equivocada, Sabina, porque
según la Constitución.
Mira, Sabina, efectivamente es un matiz que alguien le puede dar. Pero basta que tú veas la carta, como la segunda carta Joe Biden, ya por una petición de varios congresistas demócratas, en donde nosotros estamos hablándole a él como un socio comercial, como un vecino, no para que haga ninguna intervención extranjera. Esa es una tontería total, falseada completamente por la gente adicta al atole con el dedo de López. Tú basta que veas la carta y no vas a encontrar absolutamente ninguna petición de intervención extranjera en suelo mexicano. Eso es total mentira.
Pero la carta dice que intervenga. Usa el verbo
claro,
intervenir para corregir.
México, Estados Unidos, Canadá, Sabina.
Bueno, entonces tú dices, Joe Biden debe intervenir. Pero Joe Biden...
No,
estoy clarificando.
México, Estados Unidos, Canadá. Es muy sencillo.
Bueno,
el señor López Obrador firmó un tratado con otros dos países. Y nosotros lo que
¿pero
estamos
qué
diciéndole a sus vecinos
pero,
es que tengan cuidado porque está pisoteando todo.
¿Pero qué quieres? ¿Que Joe Biden intervenga y nos diga cómo
claro,
gobernarnos?
Ya lo está haciendo.
Parte de su estrategia política es atacar a cada uno de los países latinoamericanos que son bloqueados comercialmente por los Estados Unidos, como Cuba, Nicaragua o Venezuela.
La obsesión contra las brigadas de médicos cubanos en México, que prestan servicios sanitarios en las áreas más desfavorecidas de la población, parece convertirse en una verdadera cuestión de Estado para el activista, quien afirma que en realidad se trata de espías comunistas a las órdenes del presidente Díaz-Canel.
Y la fiebre del mono
pues deja a mucha gente quejándose y haciéndose la víctima de Hernán Cortés, de los anteriores, del gobierno. Esa es la fiebre del mono. La clásica respuesta del mono es: ¿y dónde estabas cuando estaba el PRIAN RD? Por eso, hermano, ahorita estamos con Morena, que es el excremento que salió del PRI, del PAN, del PRD y de MC. Esa es la verdad. Y bueno, ¿cómo vamos a atacar esto? Amigos, Frena se compromete contigo que los médicos cubanos no entran. ¡Yúgole! ¡Al carajo, López!
En México, a diferencia de lo que pasa en Argentina, en México apenas tenemos 4 años de nuestro propio peronismo, de nuestro propio obradorismo. Estamos en pañales porque mucho pueblo se hizo gobierno, pero también están en pañales en la derecha. La derecha, si tú ves, Sebastián, las últimas manifestaciones que hubo aquí en Reforma, la primera manifestación llámese exitosa de la derecha, articulándose alrededor de la consigna del INE no se toca, tú ves que hay pancartas que no tienen agujeros por si hay viento y se las lleve el viento, tú ves que no tienen consignas muy bien armadas, tienen consignas también, me parece ridículas, porque tienen: esto no es una dictadura, mientras están marchando, lo cual es paradójico porque nadie los está reprimiendo. Lo que es cierto, a diferencia del viejo régimen, es que cuando nosotros como militantes salíamos a las marchas, había represión. Pero ahora que salen por parte de los sectores opositores, pueden marchar en total libertad. Y es por eso que el presidente López Obrador convocó una marcha este 27 de noviembre en el Zócalo y en Reforma, pues para demostrar que el pueblo realmente está con él y que apoya sus reformas al sistema político mexicano. Y es algo que es muy interesante, porque el López Obrador entiende que no hay que sentarse en la hamaca, aburguesarse y quedarse en la oficina ya haciendo gobierno, sino que hay que seguir disputando el sentido común, hay que seguir disputando las calles, porque no solamente los partidos políticos opositores están organizándose, movilizándose, sino que también están, por más a la derecha, esta Confederación Política de Acción Conservadora, liderada por Eduardo Verástegui, articulando cosas más grandes y que desde un punto de vista democrático, creo que más peligrosas para el Estado de Derecho y para las libertades del pueblo mexicano.
Andrés Manuel López Obrador volvió a marchar. Esta vez lo hizo como presidente en una movilización que fue histórica. Lo fue porque quizás sea la última en la que participe antes de su retiro, una vez que deje Palacio Nacional el 1 de octubre de 2024. Pero también lo es por los mares de gente que acudieron a su llamado. Se trata de la mayor marcha de la izquierda de la que se tiene registro. Él: es un honor estar con Obrador. La consigna que lo ha acompañado durante años no faltó en la marcha de este domingo. Se escuchó desde que el presidente arribó a la columna de la Independencia alrededor de las 9 de la mañana y hasta que pisó la Plaza de la Constitución. Un trayecto de más de 5 horas que el presidente hizo a pie, pese a la opción que se le dio de tomar un vehículo para llegar a tiempo al Zócalo. López Obrador rechazó esto y caminó rodeado de decenas de miles de personas. El mandatario mostró su músculo y poder de convocatoria al congregar a cientos de miles, quienes entre sus gritos y consignas reiteraban: «No estás solo, amor con amor se paga y por eso estamos aquí».
Gilberto, ¿de dónde sacas el dinero para financiar a Frena?
Bueno, tú lo puedes comprobar, Sabina, toda la movilización que hemos hecho ha sido a través de la cooperación voluntaria.
Claves de la vida. La importancia del cuerpo y la salud.
Estimados oyentes, en este programa hablaremos de la importancia de la salud corporal en la mirada del Islam. La salud es una de las necesidades básicas humanas la cual garantiza la supervivencia del ser humano. En esa misma línea, el Islam ha pensado en muchas medidas para mantener la salud. Según el Islam, prevenir es mejor que curar. De esta manera, invita a todo el mundo a proteger su salud con el fin de prevenir las enfermedades. Entre los consejos médicos del Sagrado Corán se encuentran el evitar comer en exceso, que en realidad es una forma de prevenir las enfermedades. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, dijo a Abu Zar: «Oh Abu Zar, valora la salud antes de que te enfermes y aprovéchala para cuando te hayas enfermado». También añade: «Quien pasa día y noche y disfruta de las tres bendiciones, es decir, la salud, la seguridad y el ingreso diario, posee todas las bendiciones del mundo. Y si tiene la cuarta bendición, o sea, creer en el Islam, tendrá todas las bendiciones, tanto las de este mundo como las del mundo eterno».
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.